presidente Yun por tratar de declarar la ley marcial.
Noticias de América en RFI.
Eu sou preso político, apesar de estar sem tornozeleira eletrônica. É uma perseguição descarada o que faz comigo. Eu enfrento uma enorme perseguição política por parte de uma pessoa.
Não llevo brazalete eletrônico, pero soy un preso político objeto de una descarada y enorme persecución política por parte de una sola persona, declaraba este sábado el expresidente brasileño Bolsonaro en el aeropuerto de Brasilia, donde acompañaba a su esposa para viajar y representarlo el lunes en la investidura de Donald Trump en Washington. Bolsonaro, impedido por el Tribunal Federal Supremo de Brasil de viajar a esa ceremonia al evocar una posibilidad de fuga del que es investigado por complot para perpetrar un golpe de Estado. En Washington, entre tanto.
We will not go back. We will not go back. We will not...
Miles de personas, muchas mujeres, desfilaban rumbo al Memorial Lincoln para protestar contra la política de Donald Trump en una manifestación organizada por varios grupos de defensa de los derechos cívicos y de la justicia social. El Wall Street Journal indicaba más temprano que la futura administración prevé ya intensificar su lucha contra la inmigración clandestina poco después de la investidura, con redadas aparentemente programadas en Chicago, tal vez Nueva York y Miami, según una persona al corriente citada por la agencia Reuters. 10 países de América Latina se expresaban en una declaración común el viernes por la noche su grave preocupación por el anuncio de deportaciones masivas de migrantes desde Estados Unidos, calificándolo de incompatible con los derechos humanos. La nota era divulgada por la Cancillería de México, cuyo titular es el secretario Juan Ramón de la Fuente Extractos.
La migración no puede verse como un problema, sino como un fenómeno extraordinariamente complejo. Estamos decididos a destacar nuestras coincidencias, y eso es lo que nos puede dar una mayor fortaleza en los tiempos que se avecinan.
En Cuba, el disidente considerado como preso de conciencia por Amnistía Internacional, al frente de un Paco Matanzas, Félix Navarro Rodríguez, excarcelado este sábado en régimen de libertad condicional, en el marco de ese acuerdo entre el gobierno cubano y la Iglesia Católica, cumplía una pena de 9 años. Su hija Sally, en cambio, apresada junto a él en 2021, tras las inéditas protestas del 11 de julio, sigue detenida. 88 encarcelados han sido liberados hasta la fecha. 9 de cada 10 participantes en las demostraciones del 11 de julio 2021.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
Un lustro cumple el inicio de la última pandemia SARS-CoV-2 todavía activa. Partía en Wuhan, China, un magazine de Ivonne Sánchez.
La COVID-19. Muchas personas perdieron a un ser querido en esta pandemia que se propagó a una velocidad inimaginable. Las cifras oficiales hablan de 7 millones de muertes, pero se piensa que fue por lo menos el doble. Fue un 31 de diciembre de 2019 cuando se notificaron los primeros casos de una neumonía causada por un virus en la ciudad de Wuhan, en China. En pocas semanas, todos los países cerraban sus fronteras e imponían confinamientos a la población. Silvia de San José es epidemióloga e investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona y presidenta del Grupo Colaborativo para la COVID.
Bueno, yo creo que estamos en una situación que progresivamente ha ido mejorando. Es evidente que no tenemos ni el pánico ni la casuística que tuvimos en los primeros años. El hecho de tener, de disponer de vacunas nos ha ayudado muchísimo a controlar esta pandemia. Y después, pues toda la capacidad que tenemos de generar nuevas vacunas adaptadas a los cambios de las variantes, pues hace que cada vez podamos tener una precisión para atacar esta cuando hay el aumento de casos, ¿no? Aunque no es una enfermedad estacional como lo es la gripe, sí que tenemos momentos de picos, ¿no? De aumento de incidencia. Entonces es bueno prevenir esto y poder ofrecer vacunas a la población.
La fecha oficial se dice que es el primer señalamiento, es el 31 de diciembre del 2019 en Wuhan, en China, ¿no? ¿Usted se acuerda dónde estaba? ¿Qué es lo que pensó al principio, se imaginó?
Yo en aquellos momentos viajaba de Seattle, donde estaba viviendo, en Estados Unidos, donde hubo el primer caso de la enfermedad en Estados Unidos, y estaba viajando, volviendo a España. Por mi trabajo tenía planificado ir y venir a Estados Unidos y fui durante el mes de enero. Yo trabajaba en colaboración con la Fundación Gates y la Fundación Gates recomendó a todos sus trabajadores no viajar durante el mes de, ya a partir del mes de enero. Entonces, bueno, había esta incógnita, no se sabía muy bien si esto iba a causar estragos en la población. Había la incógnita de qué es lo que había pasado en Wuhan y había muchas elucubraciones. Esto ha sido algo generado en los laboratorios, ha sido algo debido a la globalización. En fin, hubo unos meses de mucha preocupación e desconocimiento, ¿no?, de cómo esto iba a ocurrir. En la Fundación Gates ya habían hecho un escenario 3 años antes en los que explicaban que esto podría ocurrir. Y entonces, como institución, estuvieron muy, muy preparados, se condicionaron muy bien. Y en Seattle se fue una de las ciudades donde se tomaron inmediatamente más medidas. En España nos costó reaccionar, hubieron hospitales en los que se tardó tiempo y semanas antes de aceptar estas medidas de protección física como eran las mascarillas. En febrero empezábamos todos ya a tener miedo, esto ya es en marzo donde se toma una decisión que nadie hubiera pensado que esto iba a ocurrir en nuestras vidas, que íbamos a cerrar fronteras para evitar el esparcir más esta infección, ¿no? Esto es lo que yo recuerdo. Recuerdo que el día antes de que cerraran fui al teatro y allí había gente que estaba tosiendo y nos dimos cuenta de que habíamos sido muy arriesgados de ir al teatro, aunque no había una orden oficial, porque la función se realizó con normalidad. Habíamos sido un poco arriesgados como epidemiólogos, debíamos haber sido más cautos de no asistir a un espacio con mucha gente, ¿no? Por suerte no nos pasó nada, pero ya al día siguiente ya se cerró todo y pues empezó todo el sistema esperando a que se generasen unas vacunas que, bueno, en aquel momento era totalmente incierto de que pudiéramos disponer de una medida preventiva en pocos meses, ¿no? Y tuvimos mucha suerte de que se pudieran generar con tanta rapidez.
Ahora, regresando, bueno, háblenos un poco de este virus. ¿Qué características o qué es lo que le sorprendió a usted de este SARS-CoV-2?
Bueno, allí todos aprendimos, ¿no?, de que era un virus de una familia en la que sí que habíamos tenido contacto. Hay muchos resfriados que son debido al coronavirus, pero aquí había un virus que se transmitía con una rapidez altísima y con una morbilidad muy alta. Entonces ya no era un resfriado común, era una alteración genética de este virus a la que no teníamos ninguna defensa. Entonces era ponerse en contacto masivamente a un agente del cual no teníamos ningún tipo de protección. Y lo que aprendimos es que cada pocas semanas habían cambios importantes en la transmisión de este virus, al que se producían muchísimas alteraciones genéticas, como ocurre con los virus de la gripe, ¿no? Que permuta muchísimo y que, por lo tanto, es una manera de que el virus intenta evadir los sistemas de lucha del sistema inmune para poder continuar replicándose.
Sí, es lo que pues, nos acordamos las variantes, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta. Es que cuando llega Omicron, ¿es realmente el fin de esta pandemia?
Bueno, es una variante que es menos agresiva, pero también es menos agresiva porque estamos vacunados mayoritariamente. Y por lo tanto, Omicron no es una variante muy, muy agresiva, por lo tanto, permanece, se va transmitiendo. Esto puede, en cualquier momento, puede modificarse, pero es verdad que el hecho de que a nivel poblacional hay una cierta protección lo hace más benigno, digamos así. Y yo creo que no es el fin de la pandemia, lo que la pandemia como situación crítica donde se está muriendo millones de gente, es evidentemente que esto ha terminado, pero este virus está aquí para quedarse. Entonces irá transformándose de la misma manera que la influenza va cambiando cada temporada, ¿no?
Pues precisamente a estos 5 años después de esta pandemia que nos marcó a todos, ¿no? Y porque bueno, no hay cifras oficiales, ¿no? Pero sí hubo pues muchas muertes, ¿no? Hay, se calculan 7 millones de muertes, ¿no? Oficiales.
Confirmadas, sí, 7 millones, pero podría ser el doble.
Entonces, a estos 5 años, ¿qué lugar ocupa la COVID en el panorama de salud? ¿Es más peligroso que la gripe? ¿Es un virus con el que pues ya vamos a vivir ahora?
Bueno, está claro que vamos a convivir con el COVID y que el COVID a veces da sintomatología grave en personas principalmente de más de 60-65 años. Podemos ver casos en los que hay complicaciones debido pues a la fragilidad de la persona mayor, ¿no? Es más grave que una influenza, pues tenemos, yo creo que son paralelos, ¿no? Que son enfermedades que pueden realmente afectar el sistema respiratorio, puedes tener complicaciones. El problema que yo veo es que las vacunas que disponemos de COVID duran muy poco, ¿no? Tienen un impacto de unos 3 meses. Y está muy bien tener estas vacunas de RNA que se adaptan muy fácil a las nuevas variantes. Pero yo creo que la población está agotada y no tiene una sensibilización acerca de vacunarse, ¿no? Porque es como que cada 3 meses me voy a vacunar, cada vez que salga una vacuna me voy a vacunar. Yo creo que hay una falta de sensibilización, sobre todo en las personas mayores. Yo estaba mirando ayer los datos de la cobertura vacunal en personas de más de 80 años en Cataluña, y era del 55%, o sea, casi la mitad de las personas mayores avanzadas, ¿no?, no se vacunan. Se vacunan más de la gripe que de la COVID. También encontramos que los profesionales sanitarios no están sensibilizados y que no se vacunan. Hay un porcentaje muy bajo de vacunación en estos profesionales, tanto para la gripe como para la COVID.
También quisiera saber, es que a 5 años y de la emergencia de este virus, ¿qué se sabe o qué no se sabe? Sobre todo, todavía no se sabe el origen, ¿verdad?
Bueno, aquí ha habido mucha controversia. Como digo, la OMS ha intentado investigar, ha emitido sus conclusiones de que esto no se originó en un laboratorio, pero no todo el mundo está de acuerdo con estas conclusiones. Yo creo que está en el aire, que solo nos alerta de la importancia que tiene el control de todas estas investigaciones y que sobre todo la importancia de no negar cuando algo ocurre, cuando vemos que algo va mal, tener sistemas de alerta que puedan evitar una expansión, ¿no?, a nivel masivo de una infección, porque esto está ocurriendo cada día estamos en contacto con virus, hay cambios, lo estamos viendo ahora con la gripe aviar, que hay cambios genéticos de los virus y que a veces estos virus pueden pasar a los humanos. Por lo tanto, hay que establecer sistemas de controles más rígidos para poder aislar, ¿no?, en el momento en que se identifique algún tipo de clúster, ¿no?, de agregación de casos, hay que actuar rápido. Yo creo que la intuición que se tiene es que en China no se movilizó todos los elementos necesarios para poder frenar esto. A lo mejor ya era imposible, porque ya había mucha gente que viajaba de China por todo el mundo y de todo el mundo para China. O sea que a lo mejor esto ya no era posible, pero hay este sentimiento de que se hubiera podido hacer más control.
Escuchábamos a la epidemióloga Silvia de San José,
investigadora del IS Global de Barcelona y presidenta del Grupo Colaborativo para la COVID.
Un magazine a cargo de Ivonne Sánchez. 5 años del SARS-CoV-2. Próxima cita informativa aquí en RFI a las 10 GMT, 19 de enero, segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Óscar Bohórquez, violinista, tocaba esta noche en París. Lo hará en Berlín esta semana, aquí con Jordi Batallé.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estas Navidades, la violoncelista francesa Ophélie Gaillard ha recibido el mejor de los regalos tras que la gendarmería recuperase su violoncelo robado de su domicilio un par de meses antes. No se sabe si los ladrones conocían el valor del instrumento fabricado en Italia a mediados del siglo XVIII, pero sí lo conoce seguro nuestro invitado de hoy, el violinista Óscar Bohórquez, quien acaba de publicar su nuevo álbum América Insospechada con un instrumento de un valor incalculable, un Guarneri del Jesús de 1729. Óscar Bohórquez, bienvenido a Radio Francia Internacional. Imagino que para un músico es la peor de las pesadillas, ¿no? Que te roben el instrumento, y sobre todo un instrumento tan valioso como los vuestros.
¡Oh, increíble! No lo puedo creer. O sea, es lo peor, obviamente, sí.
Además, ella estaba en casa con su familia, en el piso de arriba de la casa, y entraron y se llevaron arcos y el violoncelo, por supuesto.
Sí, sí.
Quizás no sabían el valor de ese violoncelo, ¿no?
Bueno, es también muy difícil después deshacerse de un instrumento de esa clase, porque los luthiers saben y bueno, van a saber que
robado,
qué tipo de instrumento y que está robado, que lo están buscando. Entonces, para un ladrón,
¿no hay un mercado negro de grandes instrumentos?
Bueno, que yo sepa, ¿no? O sea, me imagino que sí, que es así, pero... hay instrumentos que desaparecieron por mucho tiempo.
La última vez que estuviste en este programa nos presentabas tu grabación de los 24 caprichos de Paganini, precisamente. Sí. Lo tocabas ya con el Guarneri. Debe ser algo místico, algo diabólico casi, ¿no? Tocar Paganini con un instrumento contemporáneo.
Sí, absolutamente. Además que a mí me parece que para la música de Paganini el Guarneri del Jesús queda mejor comparado con otros instrumentos. Es un violín que es un poco más pequeño de tamaño, pero a la vez tiene un sonido más explosivo, más concentrado, comparado con, no quiero decir todos los otros violines, pero en general un Guarneri de Jesús tiene un sonido más compacto. Y para todas las piruetas, todas las cosas que uno tiene que hacer virtuosas y con mucha rapidez, conviene que el violín sea un poquito más pequeño y entonces uno llega más rápido a los lugares.
Además Paganini tenía unas manos enormes.
Sí,
¿no?
¿Has visto? Es verdad.
Un grabado increíble.
Tenía manos enormes y una flexibilidad increíble.
Que es patológico eso, esa flexibilidad.
Exactamente.
Creo.
Tenía una condición, no me acuerdo cómo se llama, pero era capaz de realmente...
Torcer.
Torcer
los dedos. Sí, qué maravilla. Sí. Místicas quizás es las sonatas para violín y piano de Bach que tú grabaste. No son para piano, ¿eh?
Yo grabé las sonatas de Bach para violín solo.
Para violín solo.
Sí, exacto.
Eso sí, es menos diabólico, pero más místico, ¿no? Ese Bach.
Es música muy profunda, también está... bueno, Bach era una época, y además Bach también una persona muy... ¿cómo se llama? De la iglesia, que... ¿no? Croyant, ¿cómo se dice?
Sí, creyente.
¿No? Creyente. Y entonces es muy espiritual, yo diría, muy espiritual, muy profunda música y compleja también. O sea, Bach, el genio del contrapunto, escribió, por ejemplo, en las fugas, tocar una fuga de Bach solo en el violín es más complicado, pienso yo, que en el piano, porque igual nos requiere tocar muchos acordes, muchas notas a la vez,
dobles notas,
que no es tan fácil en el violín que con el piano. Pero sí, es siempre un desafío, pero con mucha, mucha musicalidad, mucha profundez.
Tanta profundidad que profundidad, te ha llevado, y tanto misticismo te ha llevado a tocar música americana ahora para resarcirte.
Bueno, ese proyecto de un punto de vista tiene también que ver con mis raíces, porque mi padre es de Perú, como este poncho también, de alpaca, y mi madre viene del Uruguay. De hecho, todos los días me tomo un mate, como lo hacen los uruguayos. Entonces, encarno esas raíces hoy día en mi estilo de vida también. Y eso se refleja en el repertorio que toco y en el repertorio del disco. Que en realidad no es ahora específicamente peruano-uruguayo, pero hay una sonata brasileña. Hay también, de Camargo Guarnieri. Se llama el compositor brasileño. Hay también
Mozart
Camargo Guarnieri. A él no le gustaba utilizar el nombre Mozart. El
poco pesado, llamarse Mozart.
Y yo conocí la viuda en Sao Paulo y me dijo él solamente decía Camargo Guarnieri a todo el mundo. Mozart, él como no quería, no le gustaba.
Mejor.
Pero es un nombre completo, oficial. Luego tenemos, hay un tango de Paul Schoenfield, que es un compositor americano que lamentablemente ya nos dejó el año pasado. Yo quería contactarlo para también regalarle un disco, pero se murió, me parece, en abril o mayo del año pasado. Pero hay una samba, un tango que escribió, que bueno, me resuena también. ¿Y qué más hay? Tenemos Aaron Copland.
Por supuesto.
Nocturne, que fue compuesta aquí en París, porque Aaron Copland estudió con Nadia Boulanger aquí en París.
Como Piazzolla, quizás.
Como Piazzolla, exactamente. Tenemos otra obra que se llama Bossa Merengova, que es una mezcla entre bossa nova y merengue. Eso fue un compositor británico, Mike Mower. Pero como hay estos estilos americanos, lo integramos en el disco en ese contexto.
Imagino que has viajado mucho a América Latina, visto tus orígenes, la tierra de tus padres. ¿Qué sensaciones te produjeron esos primeros viajes a Uruguay, a Perú?
Mis primeras impresiones eran más bien familiar. Porque tenían mis abuelos en Uruguay, en Perú, y tantos primos. Entonces, cuando tenía, bueno, de joven, de niño, hicimos estos viajes con mis padres para conocer, bueno, mis abuelos, etc. Y es ahí, por ejemplo, donde el olor del mate se me quedó, la música del tango que mi abuelo en Uruguay, por ejemplo, lo escuchó, Carlos Gardel, por ejemplo, otras obras de tango. De muy joven ya estaba expuesto y
si a eso unes la rigurosidad de los germanos, crea un músico fantástico, ¿no, Oscar?
Sí, bueno, mis padres finalmente se encontraron en Alemania justamente para estudiar música, y es ahí entonces donde yo nací en Karlsruhe. Mi hermano nació también en Alemania, tengo una hermana también, pero finalmente soy yo y mi hermano que salimos tocando
Claudio,
que mi hermano, que es violonchelista. Mis padres, bueno, mi padre toca el fagot y mi madre el piano. Y bueno, familia de músicos. Y en un país tan musical como Alemania, teníamos las mejores condiciones realmente para una formación musical de muy alto nivel.
En este disco de América Insospechada tocas con Frank Braley, un gran pianista francés, niño prodigio, ¿no? He leído que con 10 años ya debutó con la Filarmónica de Radio Francia.
Sí, no sé si él se ve como un niño prodigio, pero
ya no.
Pero el gran momento de éxito fue obviamente cuando ganó el primer premio en el concurso de Reina Elizabeth en Bruselas, cuando él tenía como 20 años o algo así. Y es ahí donde realmente su carrera internacional, ¿no?, se lanzó sin parar hasta hoy día.
¿Te has sentido alguna vez niño prodigio cuando eras pequeño?
No, niño prodigio no. Yo pienso que mi carrera tuvo una ¿cómo se puede decir? Un
desarrollo
más
Tranquilo.
Tranquilo al principio. Y después, bueno, yo hice los concursos como joven, toqué también como solista con la orquesta juvenil en Alemania, hice una tournée con el Concierto de Sibelius. Y después, finalmente, cuando entré al Curtis Institute of Music en Filadelfia, es donde ya ahí me sentí, sí, bueno, que tenía un talento más excepcional, porque ahí, por ejemplo, estudiaba en la época donde yo llegué, Lang Lang, por ejemplo, estaba Hilary Hahn también en ese momento. Entonces, los mejores talentos del mundo se encontraron.
Hilary Hahn, qué belleza también, sí. Además, su talento enorme.
Sí, y increíble. Entonces ahí me encontré con, ¿no?, con los más grandes talentos del mundo.
Cuéntanos, ¿cómo conociste a Frank Bradley, el pianista que te acompaña?
Bueno, estuvimos en el mismo festival de música hace unos años en Salon de Provence.
Del sur de Francia.
Exactamente. Yo tuve un programa de Piazzolla que estaba tocando junto con Gustavo Bettelmann, que también, ¿no? Sí, invitado de
supuesto,
acá de
supuesto.
Vez en cuando, ¿no? Y Frank Bradley tocó en otro concierto junto con mi hermano. Con Claudio hicieron un trío de Ravel. Y entonces yo escuché su concierto, él escuchó mi performance ahí y nos intercambiamos. Dijimos, ah, sería lindo si tocamos, tendríamos un proyecto juntos. Y recién, meses más tarde, esta posibilidad de hacer un disco surgió gracias a ¿cómo se dice?, una sponsor que me preguntó lo que quería hacer en mi vida, en mi carrera, y cuáles eran mis sueños, y yo le respondí, quisiera hacer un disco con Frank Bradley. Y es lo que después hicimos.
Mucho éxito aquí en los conciertos en París y en Berlín. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com.